Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Después de 10 días de reproches, el Gobierno y la Región de Murcia acuerdan trabajar juntos para intentar salvar el Mar Menor. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pone el foco en los regadíos ilegales que siguen siendo una de las mayores causas de contaminación. Murcia, Pedro González.
Alejar 1,5 kilómetros los regadíos de la zona del Mar Menor y evitar fertilizantes con nitratos son algunas de las propuestas para regenerar la Laguna Salada que ha hecho hoy en Murcia la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Ella y el presidente regional, Fernando López Miras, eso sí, no coincidían en el número de expedientes de regadíos ilegales.
El hecho de poder ultimar algo tan importante como son esos expedientes.
Desde el Ministerio, aludir a 8.500 hectáreas de regadío ilegal cuando la comunidad autónoma solo tenía conocimiento de expedientes por una dimensión de 2.130 hectáreas.
Hoy ha habido menos mortandad de peces en el Mar Menor debido a que se ha levantado viento de levante y ha entrado más oxígeno en la Laguna Salada.
Y atentos mañana, porque el precio de la luz va a batir nuevo récord histórico al superar los 122 euros por megavatio la hora, 5 veces más que el anterior máximo. Susana Moneo.
Sí, nuevo récord histórico y ya van 6 en este mes de agosto. El precio de la luz sigue castigando los bolsillos de quienes tienen la tarifa regulada. Ya se anuncia que además será este mes el más caro de toda la historia. Comparando estos 122,76 euros con el del año pasado de algo más de 46, el precio de la electricidad es un 165% más caro. Con las tarifas aplicadas del 1 al 15 de agosto, el usuario medio está pagando 27 euros más que en agosto de 2020. La hora más cara será entre las 10 y las 11 de la noche y la más barata entre las 4 y las 5 de la mañana.
Y a esta hora un amplio dispositivo policial sigue buscando al padre del niño de 2 años asesinado en un hotel de Barcelona. Es el principal sospechoso. Las cámaras de videograbación del hotel le captaron cuando salía de la habitación donde se produjo el crimen. Tenemos ya datos actualizados de la pandemia. Hay una última hora, comunica 10.781 contagios de COVID, 163 muertes en las últimas 24 horas. La incidencia cae 14 puntos hasta 291 casos por 100.000 habitantes. Y en cuanto al deporte, Eric Mack sigue haciéndonos soñar en la Vuelta Ciclista a España. Andrea Peláez.
Emocionantísimo final de la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España en Jaén, en la que Enric Mas ha protagonizado un bonito duelo con Roglic. Eric Frade.
El rampón casi inhumano de Valdepeñas de Jaén efectivamente nos ha vuelto a ofrecer ese mano a mano Roglic Mas, que ha terminado cayendo otra vez del lado del esloveno. Mas lo intentó hasta el final, pero se le hizo algo largo y entregó 3 segundos en la línea de meta. 5 se dejó su compañero Movistar, Miguel Ángel Superman López. 7, Haig, Yates y Grotzander. 11, Bernal, Magten y el líder sólido hoy, Odd Christian Eiking, que mantiene la roja con 58 segundos de avance sobre el francés Guillaume Magten, con 1.56 sobre Roglic, que es tercero. Cuarto es más, a 2.31 de la roja. Quinto, Superman López, a 3.28.
En fútbol, la noticia del día es que el PSG ha contestado al Real Madrid y a su oferta por Mbappé a través de su director deportivo, Leonardo. Comportamiento poco correcto, inaceptable e ilegal durante los últimos 2 años. Así ha calificado la forma de actuar del Real Madrid en la carrera por Mbappé en una entrevista concedida a 4 medios en los que esta marca, el directivo del club parisino, califica el comportamiento del Madrid después de mantener contacto con el entorno del jugador durante los últimos años y haber hecho una oferta por él en la última semana de mercado. Asegura Leonardo que el PSG ya le ha dado el no al Real Madrid después de esta oferta de 160 millones que consideran insuficiente porque es menor y está lejos de la que pagaron cuando lo compraron. Confirma el director deportivo que Mbappé sí ha recibido oferta de renovación del club, que si se queda o se va siempre será bajo las condiciones del club parisino, y concluye reconociendo que no están contentos en la entidad con el comportamiento del jugador. En el Atlético de Madrid el nombre del día es el de Mateus Cunha, que ya es oficial su llegada al Atlético de Madrid por 30 millones y 5 temporadas en Tokio. En los Juegos Paralímpicos que han arrancado hoy ya tenemos las 2 primeras medallas, las 2 en natación y las 2 de plata. Toni Pons en 200 libres y Miguel Luque en 50 braza. Y cerramos con Fórmula 1. Mañana Alpine, escudería de Fernando Alonso, anunciará su renovación por 1 año.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues no es la primera vez que coinciden dos personas con el mismo apellido en un aeropuerto.
Este hombre soy yo, Javier García. Este hombre también es Javier García. Un Javier García distinto. Callado gana mucho.
Bueno, pues hasta aquí casi todo normal, pero estos dos García son algo peculiares.
García, Chloe cree que yo soy tú.
Bueno, pero si le gustas creyendo que tú eres yo, pues ya verás lo que le vas a gustar cuando vea que tú no eres yo, sino que tú eres tú.
¿Cómo?
Un lío, eso. ¿Cómo? Eso es lo mínimo que sale de tu boca cuando escuchas y ves esto. Bueno, esto es un lío porque no es difícil imaginarse que si tras estos dos señores, que por cierto van mucho en chándal, una prenda que sale mucho en la película, está José Mota y Pepe Villuela. Y detrás tiene que haber siempre un gran follón. Buenas tardes y bienvenidos a la tarde de COPE. ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Pues contentísimo de estar aquí contigo.
Estamos
compartiendo este momento.
Es un caballero, muy galante.
Es una maravilla. Estamos hablando de a quién se le ocurre tener que trabajar tanto en el mes de agosto, por el amor de Dios.
La película la rodamos el verano pasado, que hacía mucho calor y estábamos, bueno, casi como ahora en pandemia, iba a decir, seguimos en pandemia. Y ahora aquí estamos otra vez.
Yo creo que este año, Pepe, ¿hemos tenido un poquito más de calor que el año pasado? ¿Puede ser?
No lo sé, porque el año pasado pasé mucho calor en aquel aeropuerto y en aquellos hoteles y encerrados. Pero fíjate que a lo mejor esto es una premonición, ¿no? Es que como que esta película ahora se estrena en un momento adecuado, precisamente porque yo creo que lo que necesitamos es liberarnos de toda esta tensión y de todo este miedo, ¿no?
Sonreír un poquito. Aunque sea a veces detrás de la mascarilla, que eso no nos podemos olvidar. Bueno, José Mota, Pepe Villuela son los protagonistas de una gran comedia que se llama García y García y que se estrena este próximo viernes. Oye, qué bueno es la comedia para definirnos, para retratarnos, porque claro, por allí hay malentendidos, golpes, jetas impresentables que quieren dar el pelotazo. Es que verdaderamente es una fotografía, un retrato muy, muy claro de cómo funcionamos en muchas ocasiones.
Sí, claro, y la comedia además nos retrata de una manera que cuando nos vemos, pues incluso al ver cosas que no nos gustan de nosotros, incluso es capaz la comedia de arrancar una sonrisa.
Entonces, no hace daño.
No hace daño, es curativa, une a la gente, es un maravilloso compañero de viaje en esta aventura que es la vida. Entonces la gente, como está deseando, y estamos todos deseando hacer cosas en comunión con el resto, que es lo que nos hace o hace de eventos como el cine, pues algo mágico. El que lo veas con más gente, ¿no? Que estamos deseando otra vez
compartir,
volver. Claro,
compartir. Si no hay más,
es
que
lo que
ver
hace mágico todo, ¿no? Claro. El compartir con los demás, el fútbol, los deportes,
la playa, las cañas, claro. Necesitamos un buen concierto, es verdad, en unas condiciones todavía especiales, y es verdad que hay un antes y un después del pasado 14-19 de marzo, ya hace ya un año y pico, pero sí que es verdad que tenemos ganas de compartir. Pepe, la película parte de la confusión, decíamos que surge en esa terminal de llegadas a un aeropuerto, cuando aparecen dos tipos de entorno y vidas muy diferentes y que responden a un mismo nombre, Javier García. Llega la llegada, el cartelito de Javier García, y cada uno se va pues eso al cartelito, a la persona que me vaya a recoger. ¿De dónde sale esta idea? ¿Quién se le ocurre? Alguien que controla mucho los aeropuertos.
Sí, bueno, yo creo que la idea de la confusión viene de muy atrás, ¿no? Desde ya en la comedia griega, el socias, el otro, el que podría ser pero no soy, está ya muy presente esta idea de la confusión. Pero luego, bueno, pues se les ocurre pues a los guionistas, y es una idea original de uno de los productores de la película, que viaja muchísimo en avión y que se ve de pronto diciendo, y si algún día en ese cartel pusiera mi nombre pero no me buscaran a mí y me voy a otro sitio y mi vida cambia, que es lo que
está hablando usted, el señor Lamela.
Exactamente,
claro,
sí, exactamente. Él,
la idea, Carlos Lamela.
La
idea, que tiene mucho que ver con la T4.
Arquitecto de la T4. Entonces claro, es un nombre muy relacionado con los aeropuertos, muy relacionado con los aviones, y por otra parte yo creo que una persona muy inteligente, muy inquieta, y que de pronto dice, me gustaría contar una historia acerca de una confusión.
Fíjate,
que surge de aquí en
me dijo una cosa súper interesante. Él es arquitecto y dice, tiene mucho que ver, de alguna manera, la confección de un guión o de un argumento de una historia con un proyecto de hacer un edificio, una casa, un... Porque claro, primero la cimentación, que es el argumento. O sea, me estuve explicando una serie de razones y es verdad.
Es como escribir un libro. Sí. Tienes que tener la idea, claro, es el guión, desarrollo, y de ahí ir construyendo hacia arriba. Sí, eso está. Es como, sí, yo siempre pienso, fíjate, en un hotel y en un hospital.
Eso es.
Me parecen dos entornos tan complejos para poner en marcha, que eso funcione como un reloj suizo.
Claro.
Que eso vaya bien. Eso tiene que tener... Exactamente.
Claro,
eso...
un cerebro pensante anterior que ha hecho posible que todo esté, que todo funcione con armonía, ¿no?
Y que eso sea bonito. Y está claro que la armonía funciona entre vosotros. Eso no hay más que poderlo comprobar el próximo viernes en el cine. Os recordamos el estreno de la película García y García. Oye, con unos guiones tan ajustados, tan vuestros, con un humor tan diferente, el mismo oficio, cómicos, pero con un registro diferente. ¿En algún momento no da la gana, el cuerpo pide decir, mete una morcilla? Lo siento, me voy a saltar el guión.
En los ensayos había muchas intromisiones, digamos, y ocurrencias, pero ahí estaba Ana para seleccionar.
Ana la directora.
Ana Murugarren.
Dice, no,
esto no.
Ana tenía muy claro todo, muy claro todo. Y la señora Murugarren nos hizo ensayar mucho para confeccionar los personajes y saber qué tono deberían de tener, y a la vez toda la película el mismo tono, ¿no? Trabajó mucho, es una persona que lo tiene muy, muy claro, y nosotros, pues yo creo que al 99%, lo digo de verdad, seguimos sus directrices.
Sí, ella nos demandaba, ¿no? Y nos decía, pero ¿tú cómo lo dirías? ¿Tú cómo harías esto? ¿Tú cómo?
Claro.
Ah, vale, bien. Y si le convencía, fenomenal, se lo quedaba y decía, venga, vamos a hacerlo.
Sí,
pero si no, decía...
Lleva razón, no es que sea estricta a la hora de decir, no, quiero esto y punto, no... Te dejaba,
sí,
pero luego ella tenía claro qué cosas podían serle...
Ella quería llegar al set de rodaje con las cosas muy claras.
Muy claras.
Y que luego lo que pudiera surgir allí se aprovecharía o no.
Es que fíjate, os estoy escuchando y yo pienso, si no se tiene en la cabeza el proyecto bien, claro, la historia, con vosotros dos funcionando en un mismo escenario... Tienes que ir de luego a terapia. O sea, yo pienso, no, os lo digo.
¿Qué quieres decir?
No, os lo digo sinceramente. O sea, si no tienes las ideas muy claras de cómo quieres que salga la película y el guión y cómo habláis y cómo tenéis que interpretar cada uno, y no tiene un cierto en la cabeza, un cierto el argumento muy, muy
hombre,
limpio.
Yo creo que un cómico
es
también,
que sois,
también tiene que ser en cierto
sois dos
modo.
Dos bombas de relojería, perdonadme.
Tiene que ser en cierto modo caótico. Caótico en el sentido más, digamos, inocente e inofensivo. Bueno, me refiero a los niños, nos gusta jugar.
Sí.
Nos gusta jugar, nos lo pasamos muy bien. Y yo creo que uno cuando se dedica al humor y se dedica a la comedia o a la mera interpretación, si pierde las ganas de jugar, está perdiendo un gran porcentaje de posibilidades de éxito, ¿no?
Eso es muy importante.
Hay
lo que acaba de decir, porque es el epicentro, la base, lo que nos movió. Yo recuerdo cuando en Montiel, mi pueblo, yo imaginaba, oye, quiero hacer esto, porque tal... Siempre cuento, ¿no? Veía a Andrés Pajares, por ejemplo, Esteso,
¿sí?
Luego posteriormente Martes y Trece, todos los que vinieron, ¿no? Y yo sentía, yo tenía una sensación de que cuando veía un cómico en televisión, el mundo se paraba. De verdad lo digo porque lo sentía.
Es que
me parecía magia. Era la vida. ¡Uy, el cómico, espera! Espera.
Y luego...
Espera que aquí...
Aprendíamos lo que habían hecho, el sketch, lo adaptábamos y luego nosotros lo reproducíamos en nuestros ambientes. Claro.
Pepe ha dicho una cosa, que por eso digo yo esto, que el motor que te lleva a mí, desde luego, y a él por lo que ha dicho, a dedicarte a esto, es que en primer lugar... nos dedicamos a esto porque es terapéutico para nosotros, en primer lugar, porque nos hace sentir muy felices. O sea, estamos en el burladero de la vida. O sea, si la plaza...
Ay, eso que has dicho es muy bonito.
No, hombre, es verdad. El humor es el parapeto que tenemos los cómicos, donde nos metemos detrás y vemos la vida. ¡Va, que le pilla, que no! Pero yo estoy seguro aquí porque me siento súper feliz. El tendido 7 encima nos aplaude, se ríe. ¡Joder! Pues me quedo aquí. Me quedo aquí porque es un sitio... somos afortunados de estar dedicándonos a intentar unir a través de la sonrisa, contar historias que nos hacen sonreír a todos, y eso me parece, en la vida en general, una propuesta mágica. Súper bonito.
Es
un proyecto ilusionante y mágico.
Es una suerte, más sobre todo en este momento en el que estamos todos inmersos, y... Es verdad que hay un don especial que tenéis los dos, eso, por eso os dedicáis a este oficio, y luego hay mucho curro, hay mucho trabajo también detrás para esos sketches, para esas interpretaciones, para esas obras de teatro, para esos papeles, para esas frases ingeniosas que luego todos repetimos. Hay también mucho trabajo, que la gente piensa que vais por la calle jajajijijo, y no, hay mucho trabajo también detrás. Oye, ¿cuántas veces en estos días de promoción, hasta que el viernes estrene la obra de teatro, se han dicho, bueno, entonces ya esta pareja, a partir de ahora?
Me encantaría, porque yo con este señor me llevo muy bien. Le quiero mucho, le admiro mucho.
Qué bueno.
Y es uno de los mejores compañeros con los que yo he trabajado.
Es un buen tipo.
No, es bueno, total. Bueno.
Que estoy aquí, ¿eh?
No me duelen prendas en decirlo porque es cierto. Y como le quiero mucho, lo digo. Lo digo porque es un tipo excepcional.
Pues... lo transmite cuando hemos, los que nos dedicamos a esto y hemos hablado con él por otros proyectos y tal, es así. Así nunca es. Ha habido una mala cara, nunca ha habido un reproche,
basta,
nunca ha habido
ya de hablar
un...
de este señor.
Que no está aquí presente.
No, respecto a la pregunta, ¿no? Y es verdad que me cuesta mucho que habléis así porque, bueno, es un halago, pero al mismo tiempo también me hace casi que me sonroje. Pero primero porque creo que no es para tanto, pero respondiendo a tu pregunta, a mí también me gustaría muchísimo. Creo que sería pues una nueva posibilidad de pasarlo bien, de disfrutar y sobre todo también de seguir aprendiendo. Porque con José yo he aprendido mucho, no solamente cuando he trabajado aquí en la película, sino cuando como espectador le he estado viendo en sus trabajos, pues siempre me ha parecido alguien muy bien dotado para el humor. Y luego, eso que comentabas tú también, que es muy trabajador, que es una persona que nunca termina de matizar y decir, ay, si podríamos ahora, y si hacemos, y si ahora le metemos aquí.
Corres el riesgo pero que te adjetiven como cansino.
Pues fíjate,
que es
pues tú eres más
un eufemismo raro.
Políticamente correcto. Porque es decir, ¿llega a ser un poco coñazo o no?
No, que va. No, porque siempre viene con ilusión. Ya. No viene constreñido y diciendo, ay, tengo miedo, vamos a ver cómo hacemos esto mejor, ¿no? Viene ya divertido y dice, oye, ¿y si además le añadimos...? No, es que va, no es cansino.
Un gran humor conlleva una gran responsabilidad. No, que no es mi caso, pero sí. Como este señor
no,
también
es representéis muy bien eso, ¿eh? Lo que acabas de decir. Representéis muy bien, es una responsabilidad.
Ver, ya poniéndonos un poco trascendentes, nada más serio que la comedia. Nada, es verdad.
Y porque, más difícil.
Porque como es una herramienta tan bien dotada para hacer, ya no nuestra comedia, da igual, la comedia de cualquier compañero, es una herramienta dotada con lo que decíamos antes, con esos polvitos mágicos, válgame la palabra, que sirven para ilusionar a la gente. Dices, Dios mío, pues claro que es seria. La comedia seria en el sentido de tomársela en serio. Es decir, eso no quita lo que dice Pepe, vamos a disfrutar mientras la hacemos. Y vamos a ser niños y tal. Pero después también, como has dicho tú, hay un trabajo detrás que te lleva precisamente a hacerlo bien, pues esa responsabilidad de lo bonito que es el regalo de nuestra profesión.
En dos minutos. José, ¿cómo va la agenda del otoño por el tema de pandemia? ¿Alguna alteración, algún cambio? ¿Ya trabajando en Navidad?
Sí.
No, me imaginaba. Digo, conociendo a Mota...
Pero
digo,
en
ya
la Navidad
estará...
de 2030 está trabajando.
¿Te imaginas?
Déjame la 2022. ¿Te imaginas?
José, escucha un momentito. Déjalo ya. Déjalo ya, muchacho.
Vale.
O sea que ya en Navidad, ya con la cabeza puesta, siempre
es así. Porque en el especial de Nochevieja siempre intento hacer como una especie de película y dentro de esa peli, de ese hilo conductor, pues meto todo aquello que me ha parecido destacable para contar en fin de año. Pues todo lo que pueda, que tenga pues un poquito de componente social por crítica de algo que a mí me parece que yo tengo que contar y decir, porque también tenemos la responsabilidad
de
los cómicos de sí, de hacer entre comillas denuncia social y contar cosas. Nunca lo puedes abarcar todo porque el tiempo ahí es limitado, son 70 minutos, pero bueno, cojo aquellas cosas y en la balanza decir, oye, tiene que haber comedia, tiene que haber momento de diversión y también tiene que haber algún momento de reflexión y cosas que decir, ¿no?
Esos son los proyectos de José Mota y Villuela. Anda metido en el Tartufo, en sí, Tartufo, sí. Molière. Uh-huh. ¿Ya?
El 1 de septiembre estrenamos en el Teatro Reina Victoria y estaremos allí hasta noviembre y luego pues nos espera una gira pues muy bonita y muy amplia. Y yo, bueno, pues no disfruto con nada tanto como con el teatro.
Anda que no tienes curro tú para maquillarte para ese papel.
¿Por qué?
¿No tienes mucho...?
Bueno, llevo muchos elementos y además como hago dos personajes en la función, hago a la señora Pernell, que es la madre de Orgón, el engañado, o ambos engañados, y luego por otra parte el contrapunto, que es el Tartufo, que es el gran hipócrita y el gran engañador. Sí, hay muchos cambios, pero eso lo hace todo muy divertido, porque no paras. Estás siempre entre cajas cambiándote, que sea una peluca, que sea una chaqueta, que sea me maquillo de esta manera, en fin. Es apasionante, es un juego muy bonito.
Este señor es como... No lo podéis ver porque estamos en la radio, en la tarde de COPE, pero no les sobra ni un gramo, todo es fibra, porque claro, están constantemente creando, moviéndose, si no es la cabeza son los brazos, y de verdad lo queman absolutamente todo. Bueno, pues que sepáis que es este viernes, que es una comedia muy recomendable, porque más que necesitamos reírnos, que esto es una terapia y que necesitamos acercarnos además al cine, a las salas, a compartir con sentido común, con cabeza, y sobre todo reírnos mucho con José Mota y con Pepe Villuela, que son García y García, el próximo viernes en los cines. Gracias por devolvernos la sonrisa.
Gracias a
señores,
ti.
Un abrazo.
Gracias.
No se te puede olvidar el título de la película, García y García, el viernes en el cine. Llevamos todo el día hablando de la vuelta al cole. Queda muy poquito, solo faltan unos días para que comience ese nuevo curso escolar en España. Entre el 6 de septiembre y el 15 volverán a las aulas de nuestro país más de 8 millones de alumnos y 700.000 profesores. Pero la cuestión ahora no es cuándo, sino cómo, de qué forma van a y deben volver todos estos alumnos a un curso de nuevo condicionado por la pandemia. La diferencia con los dos anteriores cursos es obvia, la inmunización por las vacunas, ya muy avanzada en los alumnos de universidad y formación profesional, y casi en un 50% cuando comience el año escolar para los menores de entre 12 y 19 años. Estos progresos han permitido que las medidas restrictivas se vayan a relajar, aunque sea un poco. Precisamente, esto es todo lo que se ha debatido esta mañana en la reunión que ha tenido la ministra de Educación, Pilar Alegría, con los consejeros autonómicos. El protocolo aprobado, que está compuesto de recomendaciones, no ha pillado de sorpresa por sorpresa a nadie. El único gran cambio de este curso es que se apuesta por la presencialidad en todos los niveles de educación. Así lo ha confirmado la ministra Pilar Alegría.
Apostar por la máxima presencialidad. El objetivo en este curso es extender, como digo, a todas las etapas y a todos los cursos. Y para permitirnos lograr este objetivo, contamos con la herramienta más fundamental, que es esa estrategia eficaz de vacunación.
El resto de las medidas serán las mismas: distancia social, ventilación, mascarillas a partir de los 6 años, restricciones que facilitan que trabajadoras como Raquel Carboné, coordinadora COVID del Colegio Arenales de Carabanchel, puedan conseguir velando por la seguridad de los alumnos de la misma forma que lo hicieron el curso pasado.
Hicimos circuitos de un solo sentido, entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones, señalizamos las aulas, los baños, pasillos con infografías, luego en cada clase teníamos un kit COVID, gel hidroalcohólico en las entradas tanto del colegio, de las aulas como de salas de uso común, y también el comedor, que bueno, pues teníamos sitios fijos para todo el curso escolar.
De todas formas, este plan solo es un conjunto de recomendaciones, como nos ha recordado Nicolás Fernández, presidente del Sindicato Independiente de Profesorado en Educación Pública. Cada comunidad establecerá finalmente las medidas que considere.
Este protocolo que hoy se ha revisado con las comunidades autónomas es el protocolo que ya se conoció el pasado 29 de junio. Uh-huh. Y efectivamente son recomendaciones, no es un protocolo que obligue a todas las comunidades autónomas, sino que son unas indicaciones que luego en unos sitios se aplicarán de una forma y en otros de otra.
Pese a los pocos cambios acordados y al éxito de las medidas durante el curso pasado, Nicolás Fernández cree que no es positivo que se elimine el gran esfuerzo, refuerzo de profesorado que se contrató el año pasado para mantener las distancias y reducir los grupos.
Bueno, la ministra ministra ha recordado que hay unos presupuestos, es decir, hay unas partidas que se van a dotar a los centros, pero no son unas partidas finalistas, es decir, no es que vayan destinadas exclusivamente a profesorado de refuerzo, sino a otras muchas cuestiones, digitalización, estructura, y nosotros entendemos que la parte esencial, la parte fundamental, debería ir a mantener esos cupos COVID, al menos durante este curso.
Para Nicolás, no es coherente que se quiera volver a la presencialidad a todos los niveles y que se prescinda de profesores. La misma opinión tiene Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familias y Padres de Alumnos, que considera que los ratios de alumnos por aula se deberían ajustar a la situación actual.
Evidentemente yo creo que la preocupación de toda la comunidad educativa es que los ratios, bueno, se deberían de ajustar, deberían de ponerse a la altura de la situación en la que vivimos o no. Evidentemente es mucho más preocupante tener ratios altos para poder llegar a poder cumplir las medidas sanitarias.
Pese a puntualizar esta medida, Pedro José Caballero ha querido recordar en la tarde que estos 2 años de pandemia nos han demostrado que las aulas son seguras y que el protocolo funciona.
Creo que estos 2 años ya que llevamos de pandemia hemos visto que las aulas son seguras o la gran mayoría es lo más segura posible, y a partir de aquí pues tendremos que trabajar toda la comunidad educativa, también las familias, en que eso sea así.
Así es, quedan apenas 2 semanas para comprobar si es posible que la educación sea presencial en su totalidad, para ver si estos ratios funcionan. Esto vendrá con el tiempo y con las cifras de contagios que se vayan obteniendo, pero volver a las aulas es sin duda una demanda generalizada. A esto se suma el esfuerzo económico que tienen que hacer las familias cada inicio de curso. Libros, material, ropa nueva, todo se acumula en septiembre y este año más. De hecho, se espera que las familias españolas gasten entre 200 y 500 euros en el inicio del curso escolar 21-22 por cada alumno, un 44% más de media que el año pasado. Pues para quitarte el mal sabor de boca que te ha dejado la cifra que te acabo de dar, los datos que te acabo de dar, de ese 44% más de media que te va a costar que el niño vuelva al colegio, nada mejor que tomarse un buen heladito a esta hora de la tarde. Hoy en 3 minutos nos plantamos en las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Y muchos oyentes contándonos cuál es su sabor favorito, cuál es su helado favorito.
Sí, sí, bueno, ¿cómo nos está apeteciendo ahora un helado? Pero bueno, Paloma, el caso, prepara el boli para apuntar este sabor que viene.
Vamos a ver, gente, de aquí de Málaga. Mira, a mí los helados me gustan todos. Y me gustan todos los sabores, menos los raros. Pero bueno, pero hay uno especial que me gusta mucho, mucho, mucho. Y es el sabor a Málaga. Así es, sabor a Málaga. Y está hecho con vino de Málaga. Probadlo y veréis que helado tan bueno, tan bueno. Lo vais a repetir siempre. Venga, buenas tardes, gente.
Buenas tardes, y si encima te lo tomas ahí en Málaga,
mejor.
Mejor que mejor. Más sabores.
Y seguimos con más.
Hola, mi nombre es Mari Carmen. Mi sabor favorito para un helado siempre ha sido Stracciatella. Es que me gusta hasta como suena el nombre. Luego probé el de mango y me parece delicioso. En cuanto al turrón, prefiero comerlo solo, turrón normal. Pero el helado de turrón nunca me ha gustado. Sin embargo, a mi madre le encantaba.
Sí, es curioso. Sí, sí. El turrón, la pastilla de turrón, si te gusta, pero cuando
pero
ya...
Pero luego el helado no, eso suele pasar mucho. Sí, claro. Y de hecho, con los helados así más salados, como es el caso del de pistacho, hay mucha gente que le encanta los pistachos, pero no entiende mucho lo del helado de pistacho.
Bueno, que esa versión no le convence demasiado. Pero hay alguno que, por ejemplo, mira, el café, ¿no?
Claro, el café.
Apuestan
es que
por el café helado.
Hay muchas formas de comerse el helado y... Oye, este suele triunfar mucho entre nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, como más me gusta a mí el helado, es el helado de toda la vida de corte, con un buen café, se mezcla el café con el helado y queda riquísimo. Venga, un saludo, muy buenas tardes.
Claro, es que te haces casi un bienes, eso es una maravilla.
Sí, además ahora en verano, en vez de hielo, pues helado.
El helado, claro que sí. Eso además, luego eso sí, tienes que correr un poco o caminar deprisa porque allí las calorías como que te empiezan a acompañar.
Aumentan como el precio de la luz.
Lo mismo, mañana ya verás.
Pero Paloma, donde haya una heladería artesana, pues está esta oyente.
Hola, gente, soy Pilar. Pues mire, le voy a decir si me gustan.
Me gustan los helados artesanos, la típica bolita y como poco, pero uno en concreto no le podía decir porque a mí me gustan todos. Las nuevas variedades que mezclan, por ejemplo, gambas de no, eso a mí no, no. Yo el típico turrón, vainilla, mantecado, típico pero artesano. De los empaquetaditos, ni uno ni medio.
Yo eso de helado de gambas todavía no lo he visto.
No lo hemos visto. Y pensamos como tú, Pilar, que no nos convence demasiado. No. Así que te entendemos perfectamente. Bueno, pues todavía nos queda escuchar un poquito más a otros cuantos oyentes antes de terminar el programa. Ya sabéis que estamos recibiendo... Bueno, pues que nos describas cuál es tu helado favorito, cuál es el sabor que más te convence. Estamos en... puedes mandarnos tu mensaje en Facebook, dejarlo en Twitter o en el WhatsApp del programa, el 607-1506-02, y luego te escuchamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana despedimos agosto en tiempo de juego por todo lo alto.
Y ahora viene lo bueno.
Este sábado, Betis Real Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe, Atlético de Madrid Villarreal.
¡Qué sombrero precioso!
Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España.
Quedan 72.800 para meta.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Aprovecha los últimos días de grandes descuentos de hogar en El Corte Inglés. Hasta un 60% en ropa de cama, baño, muebles, menaje, y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Dejamos lo mejor para el final. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A Carrefour y a la vuelta nos une lo nuestro. Colaboramos con más de 3.500 productores locales y trabajamos día a día con 8.300 empresas españolas, siendo el 90% productos frescos de origen nacional. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Miércoles 25 de agosto, último miércoles del mes de agosto. Sí, se está acabando el mes, vale. Muchos en breve terminan sus vacaciones y otros, en cambio, las empiezan. Mira, nuestro compañero Álvaro, nuestro compañero técnico Álvaro, en unos días comienza sus vacaciones. Está el hombre contando, poniendo palitos en la pared como los presos, poniendo palitos en la pared. Bueno, si no es tu caso, puede que incluso estés pensando, cómo no, en cogerte unos días libres. Mira, si eres de los que le gusta disfrutar de la naturaleza, caminar, pasear, ir por el monte, descubrir lugares nuevos, presta mucha atención porque andando se puede llegar a cualquier sitio, incluso a rincones de los que no puedes acceder de otra manera. Así que desde la tarde te aconsejamos que cojas la mochila, la cantimplora o tu botella de agua, algo de fruta, frutos secos, que nunca viene mal, y unas buenas deportivas, porque vamos a ir a tres lugares que no te van a dejar indiferente. Lo tienen todo: altura, vegetación en unos casos, o agua a borbotones en otros. Y lo vamos a hacer con todo un experto, senderista, ciclista, además de escritor y autor de un libro maravilloso de cabecera, si eres una persona que le gusta el medio ambiente, que le gusta la naturaleza. Bueno, pues el libro se llama España a pie, más de 40 rutas senderistas. Sergi Ramis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y me imagino que te has caminado todo lo caminable durante este mes de agosto y parte de julio.
Sí, y eso que hemos tenido un mes de agosto complicado con la ola de calor que duró bastantes días. Fue días en los que hubo que parar. Yo estoy en Cataluña ahora y se cerraron todos los parques naturales por prevención para que no hubiera incendios, etcétera. Pero bueno, vuelven a estar abiertos y sí, estas semanas he estado caminando mucho. Son meses muy buenos estar en la naturaleza.
Hay que aprovechar que luego llega el otoño, que también es muy bonito, muy interesante en el campo. Oye, ¿cuál es la primera ruta que nos recomiendas allí?
Mira, os voy a recomendar una sencillita que tiene poco kilometraje, que es facilona, pero con muchas gratificaciones, en el Pirineo Aragonés.
Y como, dinos un poco dónde tenemos que ir, cuál es el punto de partida, ¿qué hacemos?
Bueno, yo diría que la localidad de referencia sería Jaca, que más o menos todos sabemos por dónde cae, ¿no? Que sería como la capital oficiosa del Pirineo Aragonés. Y de allí, muy cerquita, tenemos un pueblo precioso que se llama Santa Cruz de las Eros, con un complejo románico delicioso. Ese es el punto de partida para la ruta, que nos va a llevar por un sendero en ascenso hasta los dos monasterios de San Juan de la Peña, el monasterio viejo y el monasterio nuevo. Y por el medio, además de unas vistas estupendas de todo el llano de la Jacetania y de buena parte de la cordillera pirenaica, tendremos la oportunidad de contactar con una especie botánica muy particular que se llama Corona de Rey.
¡Ah, qué interesante, qué bonito! ¿Hablamos de cuántos kilómetros, Sergi?
Exactamente de 9,5 kilómetros entre la ida y la vuelta, de un desnivel de 600 metros, que no es que sea despreciable, pero tampoco es gran cosa, y que cualquier persona en buen estado de forma, con, como decías tú, con la mochila bien preparada con agua y algo para picar, y un buen calzado, puede cubrir perfectamente en 3 horas y cuarto, pongamos, entre ir y volver.
Qué bueno, qué bueno. Sergi, ¿alguna de las rutas, antes de conocer los otros destinos que nos vas a recomendar, podemos ir en familia o en esta ocasión los tres caminos que nos recomiendas es mejor que vayamos, que a los niños o la gente que no está muy habituada con salir al campo, que en esta ocasión, bueno, pues no tomen nota?
No, todo lo contrario. De las tres, yo diría que dos son perfectas para acudir en familia, con niños, con jóvenes, incluso con adultos que no estén muy avezados a salir a la naturaleza o que no tengan gran experiencia en montaña, porque el kilometraje es muy asumible, los desniveles también. La tercera, que ya llegaremos a ella, tal vez esté más reservada para gente en buen estado de forma, con experiencia, y ya veremos, sí.
Bueno, pues entonces nos vamos a seguir, bueno, seguimos calzados con nuestras deportivas y nos acercamos a la segunda ruta que nos recomiendas. ¿A dónde vamos?
Vamos a la confluencia de las provincias de Burgos y Álava, al conocido como Salto del Nervión. Es el lugar donde nace el río Nervión, que luego es conocido porque pasa por la ciudad de Bilbao y desemboca en la ría de Bilbao, pero que en este punto es un río extraordinariamente salvaje y que nace en un salto que es la cascada más alta de toda la península ibérica. 300 metros de salto de agua. Un espectáculo, como podéis imaginar, absolutamente impresionante.
Que además me imagino con mucha, con un caudal importante, con una cantidad importante de agua en estos días.
Bueno, ya sabes que en el País Vasco agua no falta.
No falta. Eso es verdad.
Allí llueve día sí, día no, y si no, día sí, día también.
Y día también, sí.
Vale, la cascada del Nervión tiene una particularidad, que es que se asienta sobre un lecho muy, muy poroso. La roca es muy porosa. Entonces, la fuente de la que emana el río, en donde empieza el río, enseguida la roca se traga todo el caudal. De manera que hay que esperar a que llueva fuerte para poder ver la cascada en acción. Pero claro, que llueva fuerte en el País Vasco, como hemos señalado, no es nada inusual y en cualquier ocasión podemos verlo. Es un espectáculo sensacional, es una cola de caballo perfecta y la ruta es muy sencilla, lo que hablábamos antes, es ideal para ir en familia, para ir con chavales, porque el recorrido es muy llano. Está muy bien señalizado. Se empieza en el lado burgalés, pero en la montaña de Santiago, en el monte de Santiago, que es donde sueles dejar el vehículo, pero enseguida el sendero te hace entrar en la provincia de Álava y llegas al borde de un precipicio alucinante donde tienes todo el Valle de Orduña a la vista, la ciudad de Orduña, la villa de Orduña, y un espectáculo de esmeralda, porque allí llueve mucho, la vegetación siempre está en su máximo esplendor, y tienes el salto del Nervión. Es una excursión, ya digo, sencilla. Tiene sus alicientes, como por ejemplo en un punto muy determinado del precipicio hay instalado un mirador, con el típico mirador para asustar a los que tienen vértigo, es decir, con el suelo, con el firme de cristal transparente. De manera que cuando sales al balcón y te adentras 5 metros en el vacío, tienes por debajo de ti la caída, que la puedes, mirándote los pies, puedes ver la caída.
Estupendo.
Pero que es completamente seguro y es perfecto. Y luego al recorrer todo el borde del precipicio y volver al sendero de regreso por el monte de Santiago, por el lado burgalés, hay una cosa muy interesante que son las antiguas loberas. Sabes que pues antiguamente los lobos eran mucho más abundantes que hoy, uh-huh. Causaban daños en los rebaños, y los pastores tenían instaladas unas trampas para cazarlos. Se trataba de perseguirlos por determinadas zonas del monte hasta que los metían en un callejón de piedras y caían en un foso. Uh-huh. Bueno, todo eso que afortunadamente ya no se hace, porque el lobo es una especie protegida y escasa, se puede ver, y hay representadas unas estatuas gigantes de lobos y de pastores persiguiéndoles. Y entonces, detrás de esas estatuas, pues llegas a la lobera y puedes ver cómo era ese método tradicional para lo que entonces se consideraba una alimaña. Uh-huh. Es una excursión muy completa que se puede hacer con críos, solo en el borde del precipicio, pues hay que tomar las precauciones, si se va con chavales, tomarlos de la mano y que nunca anden corriendo por la zona peligrosa, pero el sendero está muy bien preparado, es ancho, incluso hay zonas de gravilla. Yo lo he hecho en multitud de ocasiones, ese sendero, e incluso en el momento más crudo del invierno es bonito, porque está todo nevado y ves saltar la cascada, como rompen los bloques de hielo y van cayendo al vacío. En cualquier época del año, en primavera está súper verde, en verano también, y en otoño tienes el fondo del valle, pues que está cambiando ya a los ocres y a los rojos del bosque, de manera que una excursión sencillita y que la puede hacer toda la familia. Estamos hablando de, no llega a 12 kilómetros,
¿sí?
Pero tampoco llega, la haces en menos de 4 horas, porque ya os digo que el desnivel es prácticamente insignificante.
Yo estoy imaginándome a los pequeños, a los niños de la familia, y ya siempre con lo que has contado a los lobos, y eso ya es un atractivo más para apuntarnos a esta ruta. Y vamos con la última, la que sí nos has dicho, que a lo mejor hay que coger un poquito más de, bueno, pues tener un poquito más de práctica en esto de la naturaleza. ¿Por dónde nos llevas?
Vamos a las Islas Canarias, que siempre son muy gratificantes, que es un cambio radical en el paisaje de lo que estábamos hablando. Pasamos del verde más exuberante al desierto más descarnado, al paisaje típico volcánico de Tenerife, en el que prácticamente la vegetación no la vemos, solo atravesaremos un bosquecillo de pinos al principio y haremos una ruta de cierta dureza ya, de cierto nivel, que nos llevará hasta la cumbre del Pico Viejo. Es una montaña, es un antiguo volcán, extinto ya, de 3.135 metros de altitud. Es decir, ya estamos haciendo un pico de 3.000, que ya sabéis que en España es lo máximo a lo que podemos aspirar, los picos más altos tienen 3.000 metros, uh-huh. De manera que estamos en el top, digamos, del ranking de las montañas que podemos hacer. No tiene dificultad alguna, pero sí es cierto que ya hay que salvar más de 1.000 metros de desnivel, que ya hay que caminar entre 6 horas y 10 y 6 horas y 20, y que la altitud nos puede jugar una mala pasada si no estamos habituados a someternos a esas altitudes. Normalmente las personas, sobre todo los urbanitas, estamos acostumbrados a vivir a altitudes siempre por debajo de los 1.000 metros, uh-huh. y a partir de los 2.000 comenzamos a notar algún efecto de un ligero dolor de cabeza, un pequeño mareo, etcétera. De manera que esto sería para senderistas
más dura.
Ya un poco sí, más sí, expertos. Sí. La gran recompensa, ¿cuál es? Que estás prácticamente al lado del Teide, que es la montaña más alta de España, que es una montaña hiperfrecuentada porque tiene un funicular que le accede hasta muy cerca de la cumbre, que en los meses estos de más visitas hay muchísima gente en los alrededores, y en cambio tú, si vas a hacer la ascensión del Pico Viejo, estás al lado, estás viendo la cumbre del Teide durante toda la ruta, y en cambio es una zona muy solitaria, muy bonita para ver los diferentes cambios de color de la lava que se ha enfriado, desde el negro más reciente a los ocres, a los sienas, a los rojos. Hay momentos en que el camino hace un quiebro y puedes ver toda la parte esa de la costa más occidental de Tenerife, de manera que es verdad que ya reclama más esfuerzo o ya reclama tener un poco más de experiencia en montaña, pero las recompensas son muy grandes.
A mí esta me impresiona. Esta que última me has dejado un poco, es que me falta el aire solamente de pensar lo que nos estás contando. Pero las recomendaciones son maravillosas, como acabáis de comprobar, para todo tipo de posibilidades y sobre todo de preparación, ¿eh? Pirineo Aragonés, acercarnos entre Burgos y Álava, el Salto del Nervión, y ahora terminamos en ese cerquita de, bueno, en Tenerife. Una curiosidad antes de darte las gracias, Sergi, tu próxima salida, ¿dónde la tienes programada?
Mira, dentro de 2 días con un proyecto para una editorial a la Casa de Árboles Centenarios, y voy a hacer una excursión por la provincia de Tarragona para llegar hasta un tejo, un tipo de árbol que tiene 1.200 años de edad. Es mi ruta de dentro de 2 días.
¡Qué maravilla! De verdad, qué envidia nos das. Sergi Ramis, como siempre, es un placer hablar contigo y que nos lleves, aunque solamente sea ahora mismo con la imaginación, a estos caminos, a estos lugares tan maravillosos. Gracias, Sergi. Un abrazo fuerte.
Que se animen los oyentes, que se pongan las botas,
claro,
y que salgan.
Esa era la intención, decir, hombre, ya último miércoles del mes de agosto, oye, que hay gente que empieza vacaciones, hay gente que los fines de semana aprovecha precisamente para recuperar un poco ese oxígeno y salir a la naturaleza y recuperar un poco después de toda una semana a lo mejor densa. Pues para eso...
Y más en estos tiempos que nos han tenido tan encerrados.
Tan encerrados, hay que compensar.
Que la gente salga, que respire aire puro y que vea lo maravillosa que es la naturaleza del país y que la aprecie.
Seguro que no, sé que además este tipo de proyectos, este tipo de caminos que nos recomiendas, no solamente son buenos para el estado físico, son incluso mejor para el estado psíquico, que es más interesante.
Sin lugar a dudas, que te limpia la cabeza.
La cabeza, efectivamente. Sergi Ramis, gracias por todo, un abrazo muy fuerte y cuídate.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas, Cofidis cuenta con nosotros.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Gracias, hasta luego. ¡Qué bien! Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. ¡Qué rápido todo! Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. EDP patrocinador Name Title.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app Verti Driver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de Verti Driver y que nada te pare.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es el momento de conocer las claves de la linterna con Ángel Espósito. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Buenas
Muy
tardes.
Bien, buenas tardes.
Oye, te voy a poner como siempre tres chispazos.
Venga.
Vamos a hablar de pensiones y permíteme que te haga una pregunta. Nos queda a ti y a mí más o menos lo mismo.
¿Por qué tienes que empezar por esto?
Bueno, somos jovencísimos.
Ah, bueno.
Digo, ¿tú piensas que vas a cobrar la misma pensión que los jubilados de hoy o que vas a trabajar más?
¿Tú qué crees? ¿Qué pienso?
Las dos cosas.
Ahí estamos.
Claro, la pregunta es, ¿por qué no nos dicen la verdad? ¿Por qué no se atreven a decir? Y al que la apunta, como aquella vez el ministro Escrivá, le cae la del pulpo. Bueno, pues vamos a entrevistar a José Antonio Herce, que es uno de los grandes expertos, profesor de la Complutense, uno de los grandes expertos en longevidad y pensiones que tenemos en España. A ver si conseguimos aclararnos o por lo menos que alguien nos diga la verdad. Vamos, fíjate, con el desastre de Afganistán y se nos están olvidando otros desastres que han ocurrido en el mundo durante este mes de agosto, nos vamos a ir a Haití. Uh-huh. Allí se encuentra, acaba de llegar José Andrés,
hombre,
el chef, uh-huh, el cocinero, y está distribuyendo ya su World Central Kitchen 25.000 comidas al día.
Es una máquina. Uh-huh.
En la región más afectada de Haití. Y lo está haciendo en gran medida con gente local. Contrata directamente a pequeñas cocineras de los pueblos afectados y con esa cocina no solo da de comer, sino que encima reactiva la economía. Me parece fantástica la idea. A ver si conseguimos hablar con él, porque las conexiones son complicaditas. Y sobre Afganistán, cómo no. Me voy a fijar hoy en la geografía. Tú ponte en el lugar de una de esas madres. Uh-huh. ¿Hacia dónde huyes? Al norte, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Todos bajo la lupa de Putin. Al este, una pequeñísima frontera con China. Al sur, Pakistán, que es donde Estados Unidos mató a Bin Laden.
Uh-huh.
Salimos de Málaga a Malagón. Y al oeste,
Irán, el Irán de los ayatolás. ¿Hacia dónde huye esa gente a partir del día 31 cuando ya esté cerrado el aeropuerto? Es impresionante. Hoy lección de geografía.
Me parece muy bien. Aprenderemos, como siempre, escuchándote ahí en La Linterna. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Hasta luego, Pablo.
Hasta dentro de un rato. Chao. Álvaro, ¿cuántos oyentes podemos escuchar? Dos o tres. Tenemos
pues,
poco tiempo.
Sí, tenemos muy poco tiempo y hay que
rapidito.
Ir ágiles.
Aitana.
Pues mira.
Que se nos hace el helado.
Pues mira, mira este sabor, qué bueno.
Yo soy muy fan del helado de sombra de higuera. Que
anda.
Tienen en la heladería de la Sera, ahí en Logroño. Tienen unos helados increíbles, pero el de sombra de higuera es buenísimo.
No lo había oído en mi vida y no sé más ni a qué sabe. Que oye, estaría bien que nos lo hubieras comentado, amigo.
Qué sabor más original, la verdad. Y bueno, pues oye, que al final tenemos oyentes de todas partes que además de contarnos el sabor que más les gusta, nos recomiendan la heladería típica de la zona.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, gente. Bueno, yo soy ahí tradicional. Me gusta la mezcla de chocolate y vainilla. Y poco más, cambio siempre chocolate con algo, porque soy golosa. Entonces, o chocolate y vainilla, o chocolate con plátano, o chocolate y tarta de queso, pero bien ricos. Y en mi ciudad, en San Sebastián, en la calle Alamar, hay una heladería que, bueno, son exquisitos, porque, bueno, pues siempre ha sido de moda en Donosti los helados, pero esa es... especial,
es top,
hacen
sí.
Helados caseros y a mí me encanta.
Esa es la heladería top, ahí es
sí,
San Sebastián.
Sí, nos la apuntamos.
Así que apuntamos
en calle La Mar.
Cosas que hacer cuando terminemos el programa, no esta tarde, sino otro día,
sí,
está
sí.
Claro.
Y bueno, lo que también está muy claro es que hay oyentes que dicen no ser muy golosos, claro, hasta que les ponen un helado enfrente.
Buenas tardes, gente. Yo debo de reconocer que no soy muy golosa, o sea, no soy muy de helados, pero el que sí que me gusta, y además el de toda la vida, de cucurucho, con sabor a turrón. En Santiago de Compostela, de esos carritos de siempre, les vendían que eran buenísimos. Ese es el que más me gusta, reconociendo que llevo todo el verano sin comer un helado. Buenas tardes, gente.
Eso sí que no
sí,
puede
pero
ser.
Bueno, vamos a tomarnos un cucurucho
sí,
por lo menos.
Sí,
¿no?
Que un helado al año no hace daño. Y
Buenas
bueno, para
tardes,
despedirnos... Gente. Nos quedamos con esta combinación.
Buenas tardes, gente. A mí los helados me encantan. Mi favorito es el cucurucho de pistacho con mango. Besos.
Esta es una amiga tuya, la de pistacho. Esta es una amiga que has metido aquí en la escuela directamente. Bueno, que ha sido un placer estar contigo este miércoles. Que sigas disfrutando lo que queda de la tarde. Y ya sabes que mañana estaremos por aquí a partir de las 3 en punto, una menos en la Comunidad Canaria. Saludos de Paloma Serrano y de este fantástico equipo que trabaja en la tarde todos los días. ¡Hasta mañana!
Línea editorial.
Cadena COPE.
La decisión de Argelia de romper sus relaciones con Marruecos, anunciada ayer por el ministro de Asuntos Exteriores argelino, no ha sorprendido para nada al gobierno marroquí, que prácticamente la esperaba desde hace algunas semanas, aunque la considere injustificada. En realidad, las relaciones entre los dos países vecinos están envenenadas por el problema del Sáhara desde que Marruecos ocupó la antigua colonia española del Sáhara Occidental tras la Marcha Verde en 1975. Como es bien sabido, Argelia tomó entonces la decisión de apoyar sin matices al Frente Polisario en su lucha por la independencia del territorio y no dudó en echar por tierra todos los prometedores proyectos de unión del Magreb árabe. Años después llegó incluso a cerrar sus fronteras con Marruecos, si bien mantuvo abierta su embajada en Rabat, que ahora ha cerrado bruscamente. Aunque el litigio del Sáhara es la madre de todos los problemas que afectan a los dos países, en las últimas semanas se han multiplicado los incidentes a lo largo de la frontera sahariana, al tiempo que se viene desarrollando una visible carrera de armamentos que no presagia nada bueno. Más aún, en una reciente conferencia de países no alineados celebrada en Nueva York, el embajador de Marruecos en las Naciones Unidas dejó sobre la mesa un mensaje envenenado en el que mostraba su apoyo a un movimiento de independencia de la región bereber de Kalibia, Argelia, fronteriza con Marruecos, y que hasta ahora, apenas era conocido. Los agravios se han visto alimentados además por los recientes incendios forestales en esta misma zona, con acusaciones veladas a Marruecos de haberlos provocado. En suma, esta escalada de incidentes ha desembocado en la ruptura de unas relaciones que difícilmente podrá repararse mientras no se encuentre una solución al problema del Sáhara, que tanto afecta a la estabilidad del norte de África y de sus vecinos de la otra orilla del Mediterráneo, especialmente a España.